Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Dios hace cosas tremendas. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿cuántos lo están viendo? ¿Están viendo la mano de Dios? ¿Están viendo los milagros que Dios hace? Hace tiempo atrás habíamos recibido una palabra del Señor, una predicación acerca de experiencias sobrenaturales. Y Dios está haciendo cosas tremendas. Yo quiero pedir a Mario, si puedes pasar por aquí, por favor, a compartir algo que el Señor ha hecho contigo. Mario, bienvenido, el Señor te bendiga. Ayer sábado por la mañana fuimos a la oración, a las 6:30. Cuando yo llego, creí que iba a ser uno de los primeros, pero no, ya me estaba esperando Mario. Y Mario me dice, antes que nada, tengo que hablar con ustedes, tengo que contarle algo. Así que cuéntale a los hermanos lo que me contaste.
Amén. El viernes a las 12 de la noche y más o menos como con 20 minutos, me fui a acostar un poco tarde. En eso vi enfrente de mí unas rocas grandes y atrás de esas rocas vi unos árboles grandes y atrás de esos árboles vi una nube negra, negra. Y atrás de esas nubes negras vi una nube blanca que no lo puedo comparar ni con la leche ni con la nieve, que es un color sin manchas. Y atrás de esa nube, el Señor me enseñó unas piedras preciosas y unos árboles hermosos. Y una mansión bien grande y al final un cielo nuevo, azul, azul. En eso entendí que el Señor me quiso decir a mí de que nada es fácil. Que todo es un proceso para nuestras vidas, pero que tenemos que confiar en Él y que nada más estamos de paso en esta tierra, que nuestro enfoque debe ser en el más allá, porque definitivamente, como yo les estaba contando, es algo precioso. De lo que yo les quiero contar es lo que yo vi en el más allá. Yo vi las manos de Jesús enseñándome a mí unas mesas, varias mesas, con sillas alrededor de las mesas. Y el Señor me dice a mí, ¿qué te parece? Todo está preparado para aquel día. Todo está preparado. Entonces, lo que yo quiero decirles es que tenemos que confiar mucho en Dios y pedirle al Señor que nos aparte un lugar allá. Que nos aparte un lugar, una silla donde sentar para compartir con Él y también llevar invitados, ganar almas para el Señor, para llenar. Yo digo que el deber de nosotros es llenar esas mesas. Yo pienso que el Señor lo que quiere es que todos estemos allá. Amén. Y eso el Señor me enseñó a mí detalladamente, estando yo arrodillado allí delante de Él, delante de su presencia. Y entonces, después de que el Señor me enseñó todo eso, me dijo a mí, levántate. Lea Marcos 13:35-37.
¿Tú sabías qué decía ese versículo?
No, no he llegado. Estoy estudiando la Biblia, pero no he llegado hasta ahí todavía. Y San Lucas 12:35-40. A ver si usted...
¿Quiere que le lo lea?
Por favor.
Dale.
Porque eso tiene que ver con lo que el Señor me mostró a mí.
Marcos, dice así, Marcos 13:35-37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Qué tremendo, ¿no? Vamos a leer el otro pasaje.
Lucas 12,
35-40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Wow!
Amén.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Amén.
Wow. ¿Después lo leíste? Sí, ¿leíste ese pasaje?
Sí, amén, sí.
Y Dios, qué tremendo.
Sí, después leí eso y eso es tremendo. Y el Señor me puso a mí en el corazón de pensar, ¿no? ¿Te imaginas? Después que Jesús sufrió en esta tierra, fue en la cruz, y entonces Él sufrió tanto. Y nosotros también tenemos que pasar por eso. Yo no sé por cuáles enfermedades, muchas pruebas. Siga adelante. Confíe en Dios, porque Dios, como esperó a Jesús allá en los cielos con sus brazos, así nos está esperando también. Amén.
Amén. Gracias, Mario. Amén. Señor, te bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios nos confirma muchas cosas con esto. El viernes estábamos hablando de que Dios quiere hablarnos. ¿Se acuerdan la clase? Dios quiere hablarnos y está esperando a quien esté atento para escucharlo. Y Dios quiso hacerlo con Mario. Y Dios quiso revelarse. Y quiso mostrarle de que puede ser, hermano, que hoy por hoy estemos rodeados de rocas difíciles, un ambiente que no parece el mejor, parece que nubes negras nos rodean, oscuridad, pero allí, del otro lado, está el Señor. Lo más blanco que uno puede imaginar o ver, ahí está el Señor esperándonos. Y además hay una eternidad. Y el Señor lo que quiere hacer es recordar esto. El Señor tiene preparado un lugar para nosotros y además una mesa donde hay muchos otros que tienen que también estar allí y tienen que buscar al Señor. ¿Nos recuerda el Señor que Él viene pronto? Yo sé que la Iglesia Evangélica ha predicado por años esto, pero yo soy consciente de lo que significa la venida de Cristo y cómo lo hemos estudiado y preparándonos para esto y cuán cerca está el Señor. Porque bíblicamente hablando, no hay nada que impida que el Señor venga hoy. No hay nada. Todas las señales del rapto de la iglesia ya están cumplidas. Así que en cualquier momento la iglesia se puede ir con el Señor. Tal vez hoy mismo. Pero simultáneamente, mientras el Señor está pronto para venir y en cualquier momento llega, la Biblia dice que, por el otro lado, al diablo le queda poco tiempo. ¿Cuánto escucharon eso? Dice su Apocalipsis. Dice que al diablo le queda poco tiempo y dice que como él sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con furia para hacer todo lo imposible, todo lo que él pueda hacer para destruir. Destruir. Y el Señor Jesús dijo, cuidado que ese es el ladrón que vino para matar, hurtar y destruir. En contraste, el Señor es todo lo contrario. Él ha venido a dar vida y dar vida en abundancia. Amén. Creemos en el Señor Jesús porque Él nos da vida en abundancia. Pero la realidad del diablo, hermanos, es que todos los días hay una lucha. Y tienes que saber que la lucha es más fuerte, no contra nosotros solamente, contra todo el mundo. Las tentaciones, las pruebas, las dificultades, las cosas extrañas que pueden suceder a nuestro alrededor, el diablo está ahí listo para ver qué puede destruir y qué puede hacer. Pero como nosotros nos adelantamos y sabemos de qué se trata, así que en el nombre de Jesús decimos, no, Dios tiene poder. Yo no sé cuánto tú crees en la obra del diablo, porque en la obra del Señor ya creemos en esto, pero sabemos que el diablo está atrás de muchas situaciones que nos pueden estar rodeando. Había una hermana allá de mi tierra, voy a inventar este nombre, la hermana Kela. La hermana Kela estaba demasiado interesada en saber cómo era el diablo. Y ella siempre preguntaba, ¿y cómo es el diablo? ¿Y es cierto que tiene cuernitos y es rojo? No. No, según la palabra del Señor, es un ángel caído. Antes tenía luz, ahora ya no lo tiene. Por eso siempre se lo relaciona con la oscuridad y la palabra dice que es oscuridad. Así que ella siempre preguntando, ¿y cómo será el diablo? ¿Y cómo será el diablo? Hasta que un día, esta hermana estaba caminando en un ambiente público y se le aparece un hombre, un muchacho, muy buen mozo, muy atractivo. Ella decía unos ojos verdes hermosísimos. Se le acerca y le empieza a guiñar el ojo. Y en ese momento ella empezó a sentir un terror tremendo. Empezó a sentir la presencia del mismo diablo. Así que en sus palabras, ella clamó al Señor, a la sangre de Cristo, echó fuera y saben, ese muchacho desapareció. Así que cuidado con los guapos o guapas, porque el diablo es muy astuto, ¿saben? A veces creemos que sí, que el diablo es lo más feo que hay, que terrible, pero el diablo se disfraza como ángel de luz y anda buscando a quien devorar alrededor nuestro. Yo quiero empezar a compartir esta palabra del Señor que Dios le dio a Mario de atrás para adelante. Dice el versículo 39 de Lucas 12, 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es cierto que se compara la venida de Cristo como un ladrón en la noche, en cualquier momento puede venir por esa situación. Pero el Señor Jesús enseñó que el verdadero ladrón es el mismo diablo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza para nosotros que debemos considerar. No dejes minar tu casa, tu casa espiritual. Cada uno de nosotros somos casa espiritual, donde habita el Espíritu Santo. Tú también estás rodeado de una familia, una casa, donde tienes esposo, esposa, hijos, o familiares, o padres, donde esa casa tiene que ser guardada porque el diablo también la quiere destruir. Y también la iglesia es casa de Dios, también es la casa que debemos cuidar. Nosotros somos responsables de ese cuidado porque el diablo quiere minar, que significa robar, quitar lo que hay ahí adentro. Quiero compartir contigo tres valores espirituales vitales que el diablo quiere robarnos y que nosotros somos los que tenemos que impedir que él mine nuestra casa. En primer lugar, no permitas que el diablo te robe la fe. Eso es lo primero que quiere hacer el diablo, robarnos la fe. Si ustedes recuerdan Lucas 18:8, el Señor Jesucristo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Quiere decir que el diablo lo más preocupado que está y él se ocupa en que nosotros perdamos la fe. Que nosotros ya no creamos como antes. Ay, al principio cuando venimos al Señor, todo era una maravilla, sentíamos el amor del Señor, de la iglesia, le creíamos a Dios para todo lo que el Señor quería pedirnos, ¿no? Pero en la medida que va pasando el tiempo, ya empezamos con ciertas dudas y el diablo aprovecha y envía situaciones. No te extrañes de los ataques del enemigo, porque la palabra de Dios lo ha profetizado en los últimos tiempos. El enemigo vendrá fuerte y mucho más fuerte todavía. Tampoco le tengas miedo a esto de que siempre hemos escuchado. Ah, ahora que te consagraste, ahora el diablo te va a dar más duro. ¿Saben que eso también es una mentira del diablo? ¿Saben por qué? Para que no te consagres. Porque dice, no, mejor me vuelvo atrás, voy a ser un buen pecador, así el diablo no me hace nada. Y cuando me toque partir, pues ahí me arrepiento. Está perdido así. Porque la palabra del Señor dice que no tenemos los días contados y además en cualquier momento viene el Señor y tenemos que estar listo y preparado. Entonces, el diablo está atrás de todo ser humano, sea consagrado o no sea consagrado, de todo ser humano para tratar de destruirlo. Hay algunos que tienen menos trabajo porque ya los tiene, ya están ahí atrapados. Así que tiene menos trabajo con esos, pero con otros va a tener que hacer un trabajo más duro. Con nosotros va a tener que luchar siempre, pero nosotros hemos tenido la respuesta del Señor siempre oportuna. Tenemos fe en el Señor. Así que no te extrañes de que el diablo empiece a atacarnos. La fe, nuestra fe, puede atacar la fe de nuestro cónyuge, puede atacar la fe de nuestros hijos, puede atacar la fe de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Cuidado, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Lucas 22, 31, el Señor Jesús dijo, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que no te extrañes de que pases por un tiempito de zarandeo. ¿Tú te imaginas qué es zarandeo? ¿Sí? Cuando pasan el trigo y lo sacuden para sacarle la paja. Cada uno de nosotros puede ser que pase momentos así. Y el diablo lo va a aprovechar para destruir nuestra fe. Pero dice el Señor, tranquilo, no te preocupes. Tal vez zarandeo vas a pasar, pero yo estoy contigo y yo ruego porque tu fe entonces no va a faltar. Yo estaré allí contigo si tú dependes de mí. Así que el Señor estará con nosotros en cada momento de zarandeo. No te preocupes, Dios está obrando nuestra vida. Así que Él nos sostiene si le creemos a Él. El diablo te va a empezar a robar la fe si él pone en tela de juicio el amor de Dios por ti y tú le empiezas a creer al diablo. Lo primero que va a hacer es esto. Pone en tela de juicio el amor de Dios por ti. No, Dios no te ama tanto como tú piensas, o como te lo dijeron, o como lo escuchaste. El amor de Dios es condicional. El amor de Dios depende. Miren las frases que puede decir el diablo, como esa serpiente astuta que siempre ha existido, ¿no? Eres demasiado pecador para que Dios te ame. Has hecho muchas cosas malas en tu pasado, por lo tanto, el amor de Dios no es lo mismo para alguien que ha hecho menos cosas. Y no es cierto. También el diablo dice, tu pecado es demasiado grave para que haya restauración. Las consecuencias que tú has recibido, esas no se quitan nunca. Y no sabe lo que Dios quiere hacer con eso. Pero el diablo aprovecha para que uno se sienta que, ay, no, si el Señor no me ama tanto, es verdad. Algunos le dice, tú has cometido el pecado imperdonable. ¿Alguna vez el diablo le dijo eso? Por favor, levante una de sus manos. Tú cometiste el pecado imperdonable. Cuando uno comete el pecado imperdonable, no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar de Dios, se rebela contra todo y anda por cualquier lado y no quiere recibir a Dios. Ese es el que ha cometido el pecado imperdonable. Pero los que siempre vienen al Señor, le piden perdón, inclusive le dicen, ¡ay, Señor! Yo no sé si cometí el pecado imperdonable, pero ¿será que, no sé, me siento mal? Es que el Espíritu Santo te está tocando para arrepentirte. Entonces, estás en el proceso de Dios. El diablo muchas veces también nos va a decir, siempre te ha ido mal en la vida, nunca Dios te ha amado, date cuenta todo lo que te pasó. Miran a ti, nunca se te cumplen los deseos. ¿Cuántas velitas estás soplando por año ya? Cada vez te pone más velas y nunca se cumple nada de lo que tú piensas o pides. Y nos hace dudar esto. No, es que Dios no me ama tanto. El diablo es astuto, cuidado con eso, porque quiere hacer perder tu fe en el amor de Dios. Que Dios entonces no te ama tanto como dice la palabra. Y es mentira del diablo. Hay que creer en la verdad del Señor, porque el amor del Señor dice lo siguiente en Romanos. Si Dios te amó, cuando tú eres un enemigo de Dios, cuando tú estabas en contra de Dios, cuando tú no querías saber nada de Dios, ¿te acuerdas ese momento? Dios te amó a lo máximo. ¿Cómo no te va a amar ahora que eres hijo? Eso dice Romanos, capítulo 5, del 8 al 10. Mucho más derrama amor ahora. Así que no le creas a las mentiras del diablo de que Dios no te ama tanto. El diablo también te roba la fe, sembrando pensamientos de duda cuando todavía no llegan las respuestas a tus peticiones. ¿Estás orando por peticiones? Algunas dicen, Señor, lo necesito lo antes posible, pero parece que se alarga esa respuesta. Uy, el diablo siempre aprovecha en ese momento para decirte, no, Dios se olvidó de ti. No, tu petición es imposible. Bueno, no hay nada imposible para Dios, pero hay que ver si Dios quiere hacerlo, ¿no? Porque, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuántas veces has orado por eso y no pasa nada? Mira, a otras personas Dios les responde antes que a ti. ¿Cuántos ya han recibido respuesta y tú todavía estás luchando? Tú eres la oveja negra del Señor. ¿El diablo dice eso? ¿En serio? Si Dios no responde en una semana, es que no está interesado en responderte. ¿Y cuántas veces hemos escuchado al diablo con frases como estas? De que Dios no está interesado en ti. Entonces ahí es donde nuestra fe empieza a flaquear. Nos roba la fe porque empezamos a darnos cuenta de que tal vez el diablo tiene razón. Ahí es donde uno tiene que ponerle límite. El diablo también te roba la fe cuando menoscaba tu posición en Cristo, cuando te dejas intimidar creyendo a sus mentiras. ¿Y tú quién eres? Y mira lo que has hecho. ¿Qué vienes a hablar ahora? El diablo es muy astuto. Dice, tú no tienes autoridad porque eres nuevo en la iglesia. Como si la autoridad viniera por años. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor dijo que el que le sigue a Él y está en Cristo le da autoridad para echar fuera al mismo Satanás. El Señor nos ha dado esa autoridad. El diablo no quiere que uno se la apropie. Por eso va a dar muchas mentiras. Así que uno tiene que tomar la autoridad. A ti Dios no te dio ningún don, ningún talento. Tú no sabes ni siquiera orar. No vas a hacer nada en la iglesia. No sabes ni interceder. Mentira del diablo. El Señor ha puesto en nosotros dones, talentos, habilidades que podemos servirle al Señor en muchas áreas. Tu fe no tiene que faltar en creer que Dios está trabajando con un plan y con un propósito en tu vida. No le creas al diablo. El diablo también dice, a mí no me puedes reprender porque ayer yo sé en lo que tú pecaste. Yo eso lo presencié, hermano. Lo presencié en un campamento, se manifestó un endemoniado, transformado, ¿no? Y de repente viene una persona a reprenderlo y a echarlo fuera, y el endemoniado le dice, la mira así, ¿no?, a la señora, dice, ¿a mí me vas a reprender? El otro día tú hiciste esto, 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 esto y esto. Así le dijo el endemoniado. ¿Sabe qué hizo esta persona? Se dio media vuelta y se fue. O por un lado, tenía razón. El diablo es mentiroso, pero a lo mejor lo que dijo era verdad. Pero por el otro lado, tenemos que saber que cuando nosotros vamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nadie puede traer el pasado aquí cuando el Señor ya lo perdonó. El diablo es muy astuto y mentiroso, también te va a traer eso que ya está perdonado. Y tú le tienes que decir, no, la sangre de Cristo a mí me cubre, la sangre de Cristo me da autoridad, por lo tanto, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo te pongo límites, yo creo en la autoridad de Cristo. El Señor me ha dado autoridad, por lo tanto te vas, no tienes lugar. En mi casa, en mi vida, en la iglesia, en ningún lugar hay autoridad en el nombre del Señor. Cree a lo que dice la palabra de Dios. El diablo es un mentiroso y no tenemos que creer a sus mentiras. El Señor Jesús dijo en San Juan 8:44, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tal cual. Situaciones que estamos pasando, situaciones complicadas y difíciles. A veces hay personas que pueden ser usadas por el diablo y nos dicen algunas cosas que empiezan a menoscabar nuestra fe y autoridad. Presta atención, no son las personas, es el enemigo atrás tratando de hacerte perder la fe. Así que reconoce esto y pide ayuda al Señor y recuerda que el Señor está allí para decirte, yo ruego por ti para que tu fe no falte. Mantente firme en lo que el Señor te ha dado. No dejes que el diablo te robe la fe. Otro valor espiritual vital en tu vida que el diablo quiere robar es la paz. No permitas que el diablo te robe la paz. Puede ser que vivamos situaciones donde estamos enfrentando tormentas extrañas en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Que son extrañas, ¿no? Tormentas extrañas en nuestra vida. Venía todo bien y de repente, ¿qué pasó? Tenemos que cruzar momentos difíciles. Hay rocas extrañas, Mario, ¿no? Hay un paisaje nada alentador. Ahí estamos. Y cuando aparece esa situación, el diablo quiere quitarte la paz. Así que en ese momento tienes que decirle al diablo, no me vas a quitar la paz, porque la paz viene por relación con mi Padre Celestial. El Señor me da la paz a través de Jesucristo, así que no me la vas a robar. ¿Saben que el diablo usa malos entendidos para que nos empezáramos a preocupar? Estábamos bien, pero ¡ay, algo pasó! Esto no está claro. ¿Qué será? Y ya me empecé a preocupar y cuando la preocupación desmedida me absorbe, se me fue la paz. Y el diablo aprovecha con eso. Mi hijo dijo algo con un amigo o en la escuela y lo interpretaron mal y ahora no sé qué pasó. Mi cónyuge, mi jefe, no me entendió, se enojó y ahora está toda la situación. Y parecía que me dijeron, ¿qué me dijeron? No sé. Y ahora eso me preocupa. ¿Será que Dios tendrá el control de esto o no? Ahí es donde uno tiene que reconocer ataques del diablo para hacerte perder la paz. Mantente firme, no le hagas caso al enemigo. El diablo usa también calumnias, chismes, para enfocarnos en defender nuestro prestigio, y a veces tomamos mucho tiempo en eso y nos olvidamos de otras cosas que realmente tenemos que recordar. La paz del Señor gobierna en nuestra vida. El Señor es el que te defiende. ¿Cuántos dicen amén? El Señor defiende tu testimonio. Así que recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Deja que el Señor te proteja y te guarde. Y viene la paz a tu vida. Ay, gracias, Señor. Hay control en ti. Tú estás obrando. Hay poder en el Señor. El diablo incita a personas para ponernos en nuestra contra muchas veces. En el trabajo, hasta en la familia. Alguna vez puede ser en la iglesia. ¿Qué pasó? Veníamos todo bien y de repente esta situación. Oh, y el diablo es muy astuto. Él es el que siembra cizaña entre las personas para que esto al fin y al cabo nos haga quitar la paz. El diablo también tergiversa palabras, comentarios para acusarnos. A veces creemos que este lo debe saber por alguna otra situación. El pastor está predicando y él sabe lo que a mí me pasó. El pastor, alguien le contó al pastor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Alguien le contó al pastor. El pastor debe tener un grupo de rusos espías que andan atrás de los hermanos, hackeando las cámaras, a ver qué hace. Y sí, él se entera. Hermano, cuando el Señor nos habla, no hay manera de excusarnos. Y vuelvo a decir otra vez, no necesitamos el púlpito para arreglar situaciones personales. Eso es aparte. Cuando el Señor nos habla aquí, lo escuchamos, lo recibimos y decimos, gracias Señor, tú tienes algo para mí, yo te creo a ti. Sé que tú estás obrando. El diablo puede ser mentiroso, pero yo estoy agarrado en el Señor. Muchas veces Dios puede movilizar a personas incrédulos o falsos cristianos para perseguir a los creyentes auténticos, pero dice Apocalipsis 12:11 que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren que nosotros vencemos en el nombre del Señor por la sangre del Cordero. El sacrificio de Cristo es que nos capacita con autoridad y poder, nos mantiene en esa posición en Cristo para que la paz siga estando allí. Permanezca la paz del Señor, porque el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Nuestro valor viene por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no escuches a otro, escucha al Señor. Escucha lo que Él está hablando acerca de ti. Escucha el amor del Señor, recíbelo, deja que el Señor te dé el abrazo. A veces perdemos alguna cosa material y el diablo aprovecha para quitarnos la paz. Aparecen pensamientos de desesperación y ahora cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, pero déjame recordarte la palabra de Dios. Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control hasta de tus bienes materiales. Dios es el proveedor. Dios va a dirigir las cosas. Créele al Señor. No le creas al diablo. El diablo viene a robarle la paz. Pero nosotros vamos a creer que el Señor es el que nos va a sostener y nos va a ayudar. El Señor Jesús dijo, San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay muchas situaciones que el diablo puede presentarlos y que nos van a turbar, a lo mejor nos van a dar cierto miedo, temor, ¿y ahora qué va a pasar? Pero recuerda este versículo, ojalá te lo aprendas de memoria. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor está con nosotros poniendo permanentemente esa paz para sostenernos en cualquier situación. Dios nos guarda, Él nos protege y somos victoriosos en Cristo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El tercer valor que el diablo quiere robarte es la visión eterna o visión de eternidad. El diablo la quiere robar para que solo pienses en lo inmediato, solo en este día. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a ser del futuro? No me importa, yo solamente quiero hoy, lo quiero ya. Cuidado, porque eso nos puede pegar todos los días. Y la verdad es que Dios nos quiere recordar que nosotros no vivimos esta vida de manera permanente y eterna. La vida eterna no es en este mundo, porque este mundo está perdido. Dios quiere transformar y restaurar este mundo. Tenemos que recordar lo que significa eternidad. El pasaje que hemos leído, que el Señor le mostró a nuestro hermano Mario, nos habla de tener ese sentido de visión de eternidad. Mirar más allá de nuestra realidad, mirar más allá de lo que estamos viendo, porque todo esto es pasajero, hermanos. Estamos enfocados y luchando por situaciones que son temporales y a veces nos lleva demasiado tiempo y no son trascendentes. Y hay otras cosas que a lo mejor dejamos de lado que son más importantes y debemos atender. ¿Cuántas veces tomamos tiempo para solucionar problemas, por ejemplo, de un seguro? El seguro médico, oh, ¿cuánto tiempo nos demanda, no es cierto? Ah, y si hay un choquecito en el carro, seguro con el carro, eso demanda mucho tiempo. Lo tenemos que hacer, es parte de este sistema. Pero la seguridad del alma, nuestra seguridad del alma y la seguridad de los que nos rodean, eso es antes, eso está primero. Por eso es que muchas veces estas situaciones hacen que el diablo nos quite esa visión de eternidad y que miremos solo lo temporal. No dejes que el diablo te mine la visión de eternidad. Permanentemente tiene que estar en ti en lo que estoy haciendo no es para ahora, es para la eternidad. Cuando tú sirves al Señor, no estás sirviendo algo que es solo inmediato. Hay un niño con una necesidad, fuiste a atenderlo, fuiste a ayudarlo, no fue solo por ese momento, es por eternidad. Tal vez el detalle que tú hayas hecho con una persona, con un niño, marque una diferencia y haga en la eternidad la diferencia. Por tanto, todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que podemos proyectar, tiene que tener visión de eternidad. Tenemos que estar seguros de eso, hermanos. Cuando vivimos teniendo presente la eternidad, entonces ahí volvemos a recordar que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Amén o no? Si nosotros sabemos que la eternidad está cercana, entonces estamos listos para que el Señor venga hoy. Nos tiene que hablar el Señor con una visión tan clara para saber que el Señor puede venir en cualquier momento. Nos tiene que conectar con la palabra otra vez, pero esto está aquí en la palabra del Señor y cada vez que lo leemos tenemos que recordar. El Señor dice, yo vengo como ladrón en la noche. ¿Está todo arreglado? ¿Está todo bien? ¿El diablo te robó algo? El Señor viene en cualquier momento y debemos estar preparados. Dice, velando. En cualquier momento puede venir el Señor y nosotros necesitamos velar, estar ahí listo. Nos espera, hermano, el reencuentro con Cristo y la iglesia. No podemos olvidarnos de esto. Dios nos recuerda a través de una visión para que sepamos que en cualquier momento nos vamos con el Señor. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos se suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y junto con nosotros, que en ese momento nuestro cuerpo es transformado en un cuerpo inmortal para poder vivir la eternidad, dice que recibimos juntos al Señor, nos unimos en el aire. Mientras tú estás ascendiendo, ¿vieron que cómo el Señor ascendió a los cielos? Nosotros ascendemos a los cielos y los muertos en Cristo se juntan con nosotros. ¡Qué cultazo, hermano! ¡Qué servicio! En el aire. Y ahí nos unimos todos juntos para estar con el Señor. Y dice que ahí empieza la celebración. Pasarán 7 años de tribulación aquí en la tierra. Nosotros estaremos allí en los cielos disfrutando con Cristo, empezando una eternidad gloriosa con el Señor. Nos espera nuevo cielo y nueva tierra. Después que pase toda esta tribulación, después pasará el milenio. Otra vez el diablo será suelto por un tiempo, pero luego irá al infierno por la eternidad. Todas las personas comparecerán del tribunal de Dios, el trono blanco. Nosotros estaremos por la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Si uno lee la palabra de Dios, lo que es cielo nuevo y tierra nueva, hay ríos cristalinos, hay todo tipo de peces, hay tipos de árboles que nunca hemos visto en nuestra vida, hay árboles que producen frutos distintos, alguna vez yo se lo he dicho, ¿no? Frutos que cada mes produce un fruto distinto. Y tú vas este mes, en febrero, a buscar un fruto y es un tipo de fruto. Vas en marzo y te encuentras con otra fruta distinta. Vas en abril y es otra distinta también. Es maravilloso, nos espera eso en la eternidad. El Señor nos recuerda esto. No pongas la visión solo en lo que es temporal, pon la visión en la eternidad. Nos espera ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Nos espera la ciudad celestial. El Señor lo dice en Apocalipsis, allí capítulo 21, 22. donde esa ciudad es maravillosa, donde todo es de oro, de cristal, piedras preciosas, perlas. Es maravilloso. En ese lugar, ahí el Señor dice que tiene preparada unas mesas. Y eso es así, bíblicamente. Es así. El Señor nos espera para poder tener esa cena de las bodas del Cordero. Allí donde vamos a disfrutar en la presencia de Dios, literalmente dice eso, hay mesa preparada y hay sillas preparadas para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y quieren celebrar por la eternidad con Cristo. Todos los que van al cielo tienen este sentido, porque el centro del cielo es Jesucristo. Si alguien no quiere recibir a Jesús, ¿para qué quisiera ir al cielo si Jesús es el centro del cielo? Allí Él tendrá todas sus mesas y cada una de las sillas para todos los invitados, para todos aquellos que le han recibido, para ti y para mí. Pero ¿saben qué también? Como lo decía Mario, hay muchas sillas que todavía están vacías. Y nosotros somos los que tenemos que ir a invitar a otros para que estén en ese lugar. Somos nosotros los responsables. Dios nos dio a nosotros la tarjeta de invitación para dársela a otro, para decirle, no te puedes perder la eternidad. Ahí está el Señor, ahí hay una vida maravillosa, ahí hay eternidad, ahí vamos a glorificar al Señor. Entendemos para qué existimos. Toda la eternidad estaremos allí. No te puedes perder esto. Cada uno de nosotros somos responsables. Vamos a compartir esto. Tenemos que cumplir nuestra misión, alcanzar a otros. Y Marcos también nos decía, no nos durmamos, no durmamos. Estemos alertas, vigilantes, despiertos, porque en cualquier momento esto va a ocurrir. Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. En otra versión, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¡Wow! ¡No te pierdas eso, hermano! Tu familia no se puede perder eso. Tus vecinos, tus amigos. Esto es maravilloso. Va a ser mucho mejor que cualquier almuerzo que pudiéramos tener aquí. Hermano, una eternidad nos está esperando, pero el diablo quiere robarte la visión de eternidad. Por eso es que uno tiene que reafirmar estos valores en Cristo y decir, Señor, yo te creo a ti, tú eres mi esperanza, la paz está en mi vida porque es reflejo de que yo dependo de ti. Y la visión de eternidad no me va a faltar nunca, porque cada vez que tengo un encuentro con alguien, voy a ver la oportunidad que Dios me está dando para compartir con esa persona que hay una eternidad por delante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.